Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Esta noche tenemos el gusto de contar en la cabina con los profesores Jorge Maecha Gómez y Antonio Vélez Montoya. El profesor Jorge Maecha Gómez es profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia desde 1973, es doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Belgrado, miembro del Comité Científico de nuestra revista y más importante miembro del Grupo de Física Atómica y Molecular de la Universidad de Antioquia. Profesor Antonio Vélez es profesor jubilado de matemáticas, ingeniero electricista, escritor y divulgador científico, autor de varios libros, entre los que figuran Del Big Bang al Homo Sapiens, El Hombre, Herencia y Conducta, Medicinas Alternativas, Una Visión Crítica desde la Ciencia, Parapsicología, Realidad, Ficción o Fraude, Principio y Fin y otros ensayos, De Pi a Pa, Ensayos a Contracorriente, y Neuróbico, Los Caminos del Razonamiento, entre otros libros. Muchas gracias por aceptar esta invitación, profesores.
Gracias a usted.
Bueno, el tema de hoy es, vamos a conversar alrededor de la ciencia.
Vamos a suponer alguna de esas afirmaciones dogmáticas. Entonces, ¿a quién le corresponde probar esa afirmación? La carga de la prueba le corresponde al que está diciendo que eso existe. Entonces, su metáfora es una tetera china en el cinturón de asteroides. Entonces dice, yo afirmo que hay una tetera china, que uno de los asteroides que está circulando allá es una cosa grandísima que tiene la forma de una tetera china. Yo afirmo eso. Entonces, ¿sobre quién recae la carga de la prueba? Sobre el que está haciendo la afirmación. Y no, veas que ustedes no son capaces
de refutarme.
Entonces, ustedes son los que están equivocados, porque ustedes no tienen forma de decir que en los asteroides no hay una tetera china.
Digamos que esa es la diferencia fundamental entre la ciencia y las otras formas de conocimiento.
Y es quizá la falacia más común es en el público en general, creo yo, es simplemente, es decir, algo pasa por verdad porque nadie... Deme un contraejemplo, deme una refutación. Entonces, claro, ese era el típico argumento del juicio ficticio en esa película muy vieja de Hollywood donde una persona dice que es Papá Noel, ¿cierto? Dice el Papá. Entonces, simplemente le dicen, bueno, refúteme que yo no soy Papá Noel. Pero entonces, más bien, el jurado lo que termina pidiéndoles, demuestre usted que sí es, ¿cierto? Es, usted sí es ese personaje.
Es que usted es al que le corresponde.
Usted le corresponde, no a nosotros, claro.
Sí, yo hago mi salvo, hágame uno.
Hágame uno. Sí, exactamente.
Yo no tengo que probarle que usted es incapaz de hacer milagros, sino simplemente si usted es capaz.
Sin embargo,
tanto lo dejamos.
Sin embargo, quisiera ser un poquito de abogado del diablo y ponerme del lado de estas otras personas. Resulta que hay muchos conocimientos que posan como científicos basado en unas estadísticas y en unas cosas, pero que realmente tienen unas fluctuaciones, un grado de incertidumbre tan alto que realmente cualquier cosa podría ser. En el campo de la farmacia, en el campo de las ciencias, de las neurociencias, digamos, porque son sistemas muy complejos, yo no voy a negar que no. Yo le digo que no, pero ahí no se está respetando, digamos, la advertencia de este es el resultado provisional que yo tengo. Si usted trata de usarlo en otro contexto, cargue con las consecuencias. No, sino que hay un resultado donde ellos experimentan con una droga y esa droga, digamos, en determinados pacientes produce determinados efectos, ¿cierto? Pero estamos dentro de un margen de confianza de una sigma y entonces ya eso da lugar a que al público se le divulgue la idea de que ellos tienen esa droga maravillosa que es capaz de hacer tales efectos sobre el comportamiento o curar ciertas afecciones mentales. Entonces, la ciencia no está libre de eso. Entonces, la pregunta es, la carga de la prueba recae sobre el que hace la afirmación, pero resulta que muchas de esas afirmaciones tienen, aún en la ciencia misma, tienen realmente un grado de incertidumbre, una posibilidad de fluctuación o de incertidumbre que convertirla en una verdad es un abuso real.
No solamente
real.
Incertidumbre, sino engaño.
Engaño, exacto.
A mí me pueden demostrar algo, pero no un engaño. Un mago le hace delante de un grupo de grandes espectadores, le hace cosas que parecen milagrosas o que parecen imposibles. O sea, que violan las leyes físicas. pero nosotros sabemos de antemano que el mago no está diciendo yo hago esto porque tengo poderes sobrenaturales, sino porque yo hago, tengo mucha habilidad y les hago trampa.
Pero profesor Maecha, yo tengo una objeción con respecto a su punto, es este. De todas maneras, usted ahí está defendiendo el método científico, porque en última está diciendo, mire, hay cosas que pasan por ciencia cuando no tienen los estándares, pero entonces en el fondo se está creyendo que hay unos métodos, unos delimitantes que son los que se pueden usar para precisamente separar afirmaciones que son posiblemente no válidas de afirmaciones que probabilísticamente pueden ser...
Claro, y resulta que ahí se confunde, digamos, el informe científico con la comunicación y sobre todo con la aplicación, que es otro de los temas que vamos a discutir más adelante, la ciencia para resolver problemas. Entonces, aquí sucede eso y sucede con mucha frecuencia, donde se obtiene un resultado, donde digamos aparentemente, digamos con las pruebas que se ha hecho, muestra que eso es así, pero realmente eso no resiste un análisis tan profundo como para convertirlo en una verdad, en algo indiscutible. Pero sin embargo, el científico por su ego, el que logre, digamos, adquirir un nicho de conocimiento, porque él fue el que primero observó determinada cosa, él puede ya convertirse en el dueño de ese saber, y entonces ya al público se le muestra como una verdad científica, y entonces ahí realmente lo que puedes estar engañando.
Pero separemos dos cosas, creo yo, para organizar la discusión. Una, la ciencia, como cualquier otra actividad humana, como bien ustedes lo dijeron, no está exenta de abusos, de engaños, de falacias, de trampas, de intereses,
porque
de envidias,
la manejan los humanos.
Porque es una actividad humana. Pero la ciencia como método, es que hay una diferencia grande en el cuestionamiento de los postestructuralistas. El grande es porque, bueno, no están afirmando, esa sería, digamos, como lo que yo llamaría una posición, una crítica débil. La crítica fuerte es que cuando alguien habla del teorema de Pitágoras, es un convenio entre nosotros. Es decir, el teorema de Pitágoras no tiene más validez que un lenguaje común que se comparte en una comunidad. Yo creo que hay una diferencia grande y en esa postura con respecto a la postura que sostienen otros científicos. Por ejemplo, un tipo como Weinberg dice, no, momento, obviamente que tiene que haber un lenguaje común porque se necesita, tenemos que ponernos de acuerdo en qué significan los términos, qué significa la hipotenusa, el ángulo rectángulo del triángulo, qué significa cateto. Pero el hecho de que nosotros hagamos convenios, eso no es lo que valida el teorema. El teorema es válido porque el teorema de Pitágoras es válido independiente de que sea una construcción social.
Sí, es
hay un punto muy sutil.
Sí, es muy sutil. Hay algo que tal vez no es muy conocido, que un colega me llamó la atención recientemente, y es que Carl Gauss pues aparece ligado a gran cantidad de resultados matemáticos, y entre ellos gran cantidad de resultados de tipo estadístico. Pues esos resultados en parte tenían que ver con su duda acerca del teorema de Pitágoras. O sea, él intuitivamente, al principio de los años 1800, 1810, no sé exactamente, pero por esa época, más o menos, él intuía eso y diseñó un experimento en tres montañas en Alemania para comprobar si realmente la suma de los ángulos internos de un triángulo le daba 180 o no, ¿cierto? Que en realidad estaba poniendo en duda postulados de la geometría, que eran tenidos como unas verdades eternas, ¿cierto? Y que fue, digamos, uno de los pioneros, después algunos discípulos de él. Si no estoy mal, Riemann fue alumno de Gauss, ¿cierto? Que es uno de los autores de las geometrías no euclidianas. O sea que la verdad aquella del teorema de Pitágoras merece ser cuestionada. Entonces, las geometrías no euclidianas tienen unas versiones más generales, de tal manera que siempre una afirmación pues tiene una consistencia lógica, pero ya cuando se trata de extrapolar del campo de la lógica, se trata de extrapolar al campo de la realidad, entonces es un salto.
Pero por eso hay una diferencia grande, profesor Maecha, creo yo. Cuando yo afirmo que el teorema de Pitágoras es cierto, y que eso es una verdad, es cierto en la geometría de Euclides, tal vez no lo aclaré. Es decir, lo que toda persona con un sistema cognitivo que funcione normalmente, con un alambrado cerebral normal y humano, es capaz de deducir que el teorema es cierto, dadas las hipótesis, particularmente la hipótesis de que por una línea y un punto exterior a esa línea solamente pasa una paralela. Ahora, otra cuestión completamente distinta es si la geometría de Euclides modela nuestro mundo, que era lo que dudaba Gauss. Al hacer mediciones, Gauss lo que está haciendo mediciones es, está dudando si el espacio que nos rodea tiene de pronto una curvatura, pero no está violando el teorema de Pitágoras, en el sentido estricto matemático no lo viola. Por eso cuando afirmo...
Sí, porque el rayo de luz describe una línea,
una geodésica en ese mundo, exacto,
que puede no estar asociada a la misma que está manejando uno cuando habla de la geometría euclídea.
Exactamente. Sí, claro, uno lo ve ahora, es uno de los mayores ataques, proviene precisamente de ese sector. Uno lo ve en las grandes corporaciones americanas, los negacionistas del cambio climático, pues estas personas no quieren mirar la evidencia. Estas personas, como llegó un senador una vez con una bola de nieve al Senado y mostrando la bola, y decía, ¿cuál calentamiento global? Mire, traigo una bola de nieve, mire, salgan afuera, mire el frío que está haciendo. Ese tipo de razonamientos falaces, ese tipo de lógica barata, es lo más común, y esa es como la tragedia, digamos, en cierta manera del mundo. Yo sé que hace poco hubo un movimiento en Israel, donde varios premios Nobel se reunieron precisamente para tocar ese problema. Es para el problema cómo crear unas instituciones donde las personas que lleguen al poder no sean los abogados, los magnates. No estoy hablando mal de todos los abogados, sino de los abogados típicos que escalan en las carreras, en
los politiqueros,
carreras politiqueras, exactamente. Sí. No todos los abogados, sino obviamente ese tipo de personajes. ¿Y cómo pueden llegar personas pensantes, intelectuales o personas con una preparación? O sea, como de cierta manera la propuesta, como la entendí yo, era así. Si para desempeñar un cargo como médico, como profesor, o inclusive como conductor de un bus, se necesita una licencia, un examen. ¿Cómo diablos una persona sin ninguna preparación, como puede ser un verdadero imbécil como Donald Trump, puede llegar a ser presidente del país más poderoso del mundo?
O un parlamentario, que es el que saca la legislación que se les aplica a los inteligentes, entre comillas, o sea, a los académicos y a los científicos. O sea, personas que no son de esa área están dando las líneas, las orientaciones de lo que debe hacerse.
Claro, los mismos filtros amarran el gato con longaniza. Esa es la expresión. Mm-hmm. Es como pensar exactamente que el Congreso limite los abusos en los salarios, en sus prebendas, en sus...
Claro. Que vaya a ser justo en sus salarios. Justo, porque simplemente en justicia. Que se parezca a lo que está, a lo que devengan otros profesionales que sí trabajan.
O que haya jubilaciones absurdas. Una persona desempeña un cargo unos pocos días y queda con una jubilación vitalicia por haber desempeñado ese cargo. Entiendo que hay cosas de ese estilo. En fin, hay miles de abusos en el mundo de la ciencia. Obviamente, a medida que la ciencia se va convirtiendo en un negocio muy lucrativo, como es el negocio de las corporaciones farmacéuticas, entonces empiezan a aparecer unos lobbies políticos que van distorsionando las cosas hasta tal punto que en los Estados Unidos ni siquiera la gente pudiente tiene acceso a la medicina en este momento.
Es decir, la situación es tan costoso que...
Nosotros tenemos conocidos que prefieren viajar a Colombia para hacerse un examen rutinario, un TAC o una resonancia, porque...
O un trabajo odontológico.
Trabajo odontológico, una resonancia magnética, entiendo, de un copago puede inclusive acercarse algunas veces a los $6,000 el copago. O sea, son unas cifras, las estadísticas muestran cómo productos, el costo de algunas drogas esenciales se ha multiplicado por un factor de 400, cosas de ese estilo. Entonces, claro, hay una distorsión. Uno diría, bueno, entonces, ¿quiénes son los culpables? ¿Los científicos que están desarrollando los fármacos? No, pues habrá algunos culpables. Como todas las actividades humanas, habrá algunas personas sin escrúpulos que quieren lucrarse de negocios.
Así como hay políticos de pronto, bueno.
pero podía mencionar, digamos, ahora que está de moda el tema de la mermelada, digamos, los científicos también disfrutan de algo de mermelada, que puede ser no necesariamente la parte económica, pero sí, digamos, algunas cosas que son muy valiosas para ellos, que le eleva el ego, ¿cierto? Entonces, si se le da oportunidad de llegar allá, pues los políticos son muy hábiles en manejo de ese tipo de cosas. Veamos algunas personas muy queridas, son muy mis héroes científicos, por ejemplo, Enrico Fermi, Richard Feynman, Leo Szilard, Robert Oppenheimer, que fueron unas personas que contribuyeron enormemente a mucho del conocimiento de la microfísica y del desarrollo de la física cuántica y de muchas cosas importantes de la ciencia del siglo XX, pero sin embargo se vieron involucrados en una cosa perversa. Ellos fueron, no diría que fueron obligados, pues porque pues, para pagar servicio militar en las investigaciones de los Álamos para fabricar la bomba atómica, pero ellos que tenían que estar allá para producir unas armas de destrucción masiva. O sea, ¿ellos qué ganaban con eso? Resulta que a ellos se les daban unas, se les exaltaba su ego, se les valoraba por su capacidad digamos, para manejar los conceptos científicos. ¿Qué tenía Albert Einstein? Que él no era un experto en separación de isótopos para formar el uranio fisionable, ni tampoco sabía esos cálculos que se necesitaban hacer, y sin embargo él hizo una carta pidiendo que Estados Unidos desarrollara ese programa. Entonces, de alguna manera, los científicos también tienen algo, digamos, que está ligado. O sea, no se puede hacer ese reduccionismo, donde decir, estamos en unos compartimentos compactos y desconexos, que esto es la ciencia, esta es la ingeniería, esta es la economía, esta es la política, esta es la comunicación, sino que realmente todo eso está interrelacionado, y en el caso nuestro, en Colombia, lo vemos. Es decir, hay unas élites de científicos que en las universidades, que tienen unos mega salarios como de los grandes políticos, los congresistas, y hay una masa enorme que está formando el nuevo personal de las universidades, que son profesores contratistas por horas, que les pagan una miseria, muchos que quieren hacer un doctorado y están alternando con clases por horas en una parte y en otra. Entonces, esas diferencias tan grandes que se ven en toda la sociedad no están alejadas del medio nuestro. Colciencias presente una convocatoria. ¿Cuál es la eficiencia? Es decir, se presentan 100 ofertas para una convocatoria, y de las cuales van a resultar financiadas, van a resultar, digamos, aprobadas, entre comillas, por los jurados, entre comillas, 5, y de esas 5 finalmente van a ser financiadas 3. Entonces hay un desequilibrio enorme en el campo de la ciencia, que se debe en parte al recorte presupuestal, es verdad, y profesor, también se debe al manejo tan grande y tan tan inequitativo de los pocos recursos que hay.
Pero otra cosa también que usted mencionaba, profesor, también hay un manejo en donde muchas decisiones las toman personas que son burócratas, sí, y personas, sí, que no tienen un criterio. Exacto. En el mundo de los universitarios, de los proyectos, todos sabemos ya muy bien, por ejemplo, los que trabajamos en matemáticas y en zonas de la matemática pura, que es muy difícil competir con otras personas que trabajan en áreas más aplicadas, entre comillas, porque lo de aplicado es simplemente un barniz en muchos casos que se le da a los proyectos, simplemente para que suenen bien, para que al burócrata de turno le parezca que el proyecto va a tener unas aplicaciones con consecuencias sociales, con un impacto social, como lo llaman ellos, muy grande, pero realmente es una distorsión. Ahora, pero puede ser una cosa momentánea, porque al mismo tiempo uno ve, por ejemplo, que las políticas en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, o antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, la política en Estados Unidos fue traer a todas las mejores mentes de Europa y darles la oportunidad de que trabajaran prácticamente, de que hicieran lo que quisieran, es decir, darles una libertad absoluta académica. Einstein, Gödel, todos esos grandes personajes llegaban a Princeton, y Princeton todavía se conserva. Físicos famosos como Edward Witten, si no quieren, no dan ninguna clase. Ellos pueden, simplemente se les paga por pensar. Pensémoslo así, hay el valor, ¿cierto? El valor, que fue una decisión política de muchos políticos, en reconocer que esos grupos pequeños de personas son los creadores de escuelas, son los que van a formar a los científicos que más tarde van a producir las armas, que puede ser en últimas lo que les interesa en últimas a los dirigentes. Pues bueno, hay que empezar por cultivar a esas personas que trabajan puramente en ciencia, y dejarlas que la ciencia produzca cosas, porque como decía Albert Einstein, pocas cosas son más aplicadas que las ciencias no aplicadas, o las ciencias puras, pero terminan teniendo unas aplicaciones. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que una teoría completamente fantástica sobre la distorsión del espacio y del tiempo fuera a ser esencial para poder construir un GPS? Eso nadie se lo hubiera imaginado. Los ejemplos que pone Feynman, nadie se hubiera imaginado, por ejemplo, que las investigaciones de Maxwell iban a derivar en un sistema de comunicación inalámbrica. Si los científicos de la época hubieran recibido algún patrocinio de la reina Victoria, posiblemente lo hubieran recibido aquellos proyectos que proponían construir megáfonos y cosas grandes para gritar y alguna cosa así, pero no le hubieran financiado nunca un proyecto a una persona cuyo objetivo hubiera sido unificar las ecuaciones de Faraday y de Ampere en un solo bloque matemático. Y lo mismo ocurre en este momento, es decir, si la decisión la tiene que tomar una persona que no tiene el criterio, esa decisión no va a ser una decisión buena, y desafortunadamente muchas de las personas que controlan esas instituciones, o aún muchas universidades, son personas que son más burócratas que académicas.
Hay otra cosa que no se puede olvidar, es los seres humanos, por mucha ciencia que desarrollemos, hay cosas que no podemos cambiar. La naturaleza humana. La naturaleza humana se desarrolló en muchos años con base en el egoísmo. Sacar provecho para mí y los que me rodean. y todavía sigue funcionando así. Entonces, los que me rodean puede ser una cosa un poco muy vaga. Yo puedo trabajar un poco por mi país o por mi región. Me interesa más mi región en el fondo que mi país y más que mi continente y así. A medida que se amplía nuestra galaxia, no nos preocupa a nosotros en absoluto. A mí no me preocupa la muerte de un niño en África. Mayor cosa. Sí, pero si en me el fondo la muerte de un hijo mío, me daña la vida,
para
me la
ser
cambia.
Honesto, sí.
Bueno, entonces las decisiones que toman los políticos y los que manejan y los que dirigen tienen siempre un fondo de egoísmo por allá marcado y no van a ser las decisiones mejores para el grupo, mejores para ciertos
bueno,
grupos.
Esa es la, naturaleza humana, pero entonces habría que decir un poco como lo que decía Turbay, no la podemos cambiar, pero hay que mantener la raya en sus justas proporciones.
Ah, claro.
Sí, entonces crear los mecanismos para que haya control.
Humana.
Sí. Pero precisamente claro,
sí.
Para tocar
no la podemos cambiar pero sí, eso,
ese punto es un
llevarla a sus justas proporciones
y la manera es con la tecnología. Antes la evasión de impuestos era un mal imposible de combatir. Así. Ahora la evasión de impuestos es mucho más controlable porque los sistemas de información, esos sistemas que permiten el cruce de información, hace que si uno recibe, me ha pasado recibir 300,000 pesos por un trabajo menor y aparecer registrado en la DIAN como no registrado porque uno se le olvida. Inmediatamente el contador lo llama a uno, vea, usted se le olvidó registrar este dinero. Imagínense antes un médico, un ganadero, un empresario, en donde era simplemente un auditor que llegaba y tomaba unos datos, y mientras tanto le pasaban su dinero bajo cuerda. ¿Qué posibilidad había de controlarla? Y de hecho la corrupción es mayor, uno ve esa correlación, la corrupción es mayor en sitios donde hay menos tecnología y hay menos, a medida que el mundo es más tecnológico y más intercomunicado, claro, hay muchos abusos, pero precisamente nos enteramos
de
los abusos.
Los alcaldes en los pueblos hacen cosas que uno no puede creer, no aceptables, sino que no se conoce, no se sabe, pero, está escondido.
Pero
hoy es muy difícil esconder las trampas.
Y eso va creando una situación que se presta al engaño. Muchas personas creen que estamos viviendo posiblemente la época más corrupta. No, es que nos enteramos de la corrupción. Antes nadie se enteraba de la corrupción. Entonces se crea una distorsión.
Hay una anécdota muy buena de mi vida, y es que un profesor que yo conocí era profesor de tiempo completo en Medellín y en la costa, en Montería. Parece imposible, bueno, hay la explicación. Él trabajaba de jueves en Montería y de lunes a jueves por la mañana en Medellín. ¿Cómo se descubrió eso? Precisamente por la tecnología moderna, los cruces de cuentas. Digo, este profesor, ¿por qué está en dos nóminas oficiales? ¿Cómo hace? En ciudades tan separadas, porque puede estar en la Bolivariana y en la Antioquia. Bueno, los profesores de la Antioquia, por lo menos en mucho tiempo, trabajan en la de Antioquia y en otras partes, porque uno los iba a buscar, los vivía y nunca estaba.
Y eso que de todas maneras estamos hablando de un registro muy moderno. Sí, si hablamos del mundo de Luis XIV, hacían, lo que dejaban de hacer, cómo seguirían los negocios entre las familias reales, cómo harían los abusos de los que ni siquiera la historia se enteró.
Ni siquiera lo consideraron abuso. Era lo normal que los reyes mandaban y eran dueños de las cosas.
Sí, eso muestra que realmente caer en esa idea romántica, ilusoria, digamos que los científicos son unas personas espirituales, son unas personas que están por lo superior que puede tener el ser humano. Esos ejemplos pues son ejemplos conocidos, son ejemplos de colegas nuestros que son académicos, son personas del área de estudio. O sea, muestra que eso no está alejado de esto. Y resulta que en la parte de la relación entre los políticos y los científicos, ahí no hay mayor diferencia. Es decir, las cosas que uno puede encontrar criticables en el campo de la política también las puede encontrar igualmente en el campo de la ciencia sin ninguna dificultad.
Piense, profesor, no más, por ejemplo, qué ocurrió después del artículo 1444, que se creó como un estímulo a la investigación. Lo que pasó con ese artículo que fue que muchas universidades se quebraron, la Universidad del Magdalena se quebró, la Universidad Nacional tiene que pagar unos...
El motivo
es porque hay una recompensación salarial que está muy bien por artículos publicados, pero se usó de una manera... Por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional, a mí me tocó ver, y no voy a mencionar nombres propios, se organizaban congresos, eventos. Entonces, por cada participación en el evento se daban puntos salariales. Entonces se creó el carrusel de los congresos, llamémoslo así. El carrusel de los congresos es tú me invitas y yo te invito. Entonces uno crea un congreso aquí, traía a sus amigos y los amigos se beneficiaban con puntos salariales por haber asistido. Daban puntos salariales por los artículos publicados en un periódico. Una persona, un profesor tenía una columna de opinión, entonces por cada columna de opinión recibía puntos salariales como si se tratara de un artículo científico. Yo supe hasta de excesos increíbles de personas de recibir muchos puntos, más que un doctorado, por un concierto, por cosas de ese estilo.
No, y vamos a averiguar.
100 puntos por un concierto de piano, cosas de ese estilo.
Vamos a averiguar si programas radiales cae dentro de eso.
Profesor Maecha, esa es la razón de este programa.
Sería muy interesante. Yo diría que esos son lo que llaman los falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Hay un sistema de recompensas, donde por obtener determinado resultado, entonces se da una recompensa. Nosotros lo sabemos en el campo militar, donde se inventó que por cada enemigo herido, capturado o muerto, se daban...
Crear una recompensa puntos. Y ahí mismo creó una línea de fraude. Para
entonces, en el caso nuestro, en el caso de las universidades, se dio eso. Entonces, es decir, el hecho de que la investigación esté matizada por esas recompensas y que exista esa tabla, ese sistema tan sofisticado de puntaje, eso inmediatamente el ser humano que todos tienen por dentro sale ahí a buscar qué puede hacer para sacar el máximo beneficio.
Entonces usted sí cree que
falsos positivos.
¿Sí cree que la corrupción es inherente al ser humano?
Sí, es muy factible.
Yo no tengo la menor duda.
Sí.
No, profesores.
No, y usted lo dice muy bien. Es decir, la parte de la competencia es una parte muy, muy, digamos, muy inevitable. Es decir, la competencia infinita, el uno ganarle al otro y siempre el más importante soy yo. Yo soy el más importante y mi meta es ganarle al que está al
lado. Eso se llama el egoísmo humano. Sí, lo tenemos por dentro.
Sí, eso es indiscutible.
Y rige la mayoría de nuestros actos.
Sí.
Entonces, podemos sintetizar un poco la discusión final. La ciencia tiene sus pecados, los científicos tienen sus pecados, no están exentos, como cualquier otro ser humano, de ser corruptos, de pecar por ambición, de pecar por interés, obviamente. Pero el balance en últimas, ¿ha creado la ciencia un mundo mejor para los humanos o ha creado un mundo desastroso? Bueno, aquí yo creo que los oyentes tienen argumentos para que se formen una opinión, argumentos en pro y en contra. Profesores, les agradezco mucho por haber participado en estos programas y los espero posiblemente en un futuro para continuar con una conversación similar a esta, y muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con nuestro programa Conversaciones en Contravía. Buenas noches.
Muchas gracias. Fue muy agradable la conversación.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.